El niño que devienen, ¿no? De tratados internacionales y todos para cuidar a los niños. Bueno, acá no se ha hecho eso. Y bueno, estamos con la madre de este niño para preguntarle qué es lo que sucede, qué es lo que ha sucedido en torno a este caso. Buenas tardes, saludarte desde acá, desde la Radio Nacional. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Alejandro. Un gusto saludarte. Muchas gracias por la comunicación.
Bien, contanos qué es lo que ha sucedido en torno a este caso en estos días y bueno, también hay novedades, ¿no? Al respecto, queremos que nos cuentes acerca de esas novedades, bueno, que el niño de alguna forma, si bien no se sabe si se ha comprobado o no se ha comprobado el supuesto rayón y qué es lo que ha sucedido en torno a eso y cómo sigue la causa en este sentido, porque sabemos de su preocupación por el bienestar del niño.
Sí, mira, te cuento, el 1 de junio los hombres al hijo, pues obviamente sobreseimiento, también lo considero, ¿no?, una burla. ¿Por qué? Porque el 1 de junio me entero por fuentes judiciales del sobreseimiento. A mí nunca me llegó una notificación. ¿Y por qué resalto esto? Porque me tendría que haber llegado una notificación donde yo tengo 5 días hábiles para apelar el fallo. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien el fallo dice de que mi hijo es inimputable y por eso se lo sobreseen, o sea, lo sobreseen por la edad, pero sigue sosteniendo este juez que mi hijo cometió el delito. ¿Por qué? Porque en el exhorto, justamente que es uno de los últimos puntos del fallo, este juez exhorta a la asesora de menores a seguir la conducta de mi hijo y a seguir, ¿no?, digamos, el comportamiento de él. ¿Qué quiere decir? Que con esto sostiene de que mi hijo realizó el rayón. Entonces, ¿qué significa? Que si para la justicia mi hijo, si bien es sobreseído por su edad, que es inimputable, él ya queda estigmatizado en el sistema judicial. O sea, algún día, ojalá no, pero por ejemplo que suceda alguna eventualidad en torno a mi hijo, se lo va digamos, a considerar que es que él tuvo un antecedente ya, ¿no?, penal de chico. Entonces esto sigue, ¿no?, con la línea de vulneraciones en torno a los derechos de mi hijo. Y también, ¿por qué? Porque cuando se realiza el peritaje del vehículo, se realiza luego de la mediatización a nivel nacional, como vos bien lo decías al
¿Cuánto
principio.
tiempo se demoraron a hacer el peritaje?
Se demoraron un mes y fue justamente después que yo fui a preguntar qué había pasado y por qué se lo citaba a mi hijo. O sea que, digamos que el juez realiza toda la situación en cuestión, realiza todas las actuaciones, las manda, lo manda a mi hijo a declarar, pero digamos, el croquis tiene fecha de después de un mes. O sea, ¿qué quiere decir? Que él hizo todas las actuaciones en base a supuesto, a una supuesta denuncia. Que quién es mi atacante, que es el que acusa a mi hijo, tuvo un mes como para realizar el rayo en él, ¿no?
Claro, porque su atacante hace cuánto tiempo que usted está con custodia policial debido a las denuncias que tiene hacia su atacante, que también es el que denuncia después a su nene.
Exactamente, bueno, nosotros ya hace más de 6 meses que estamos con consigna policial fija en nuestro domicilio y por eso es que seguimos sosteniendo, ¿no?, que es una denuncia falsa, porque el día y la hora que mi atacante denuncia de que mi hijo fue quien realiza el rayón, justamente estaba con un personal policial. Además, nosotros cada vez que bajamos, bajamos con una consigna fija policial, vivimos en un primer piso y hacia la vereda o hacia cualquier parte estamos bajando con un policía. ¿Quién tendría que haber visto el accionar de mi hijo? De ser cierto, hubiera sido un policía que me tendría que haber alertado en una primera instancia.
Claro, y su atacante también vive, esto para contarle a los oyentes, su atacante también vive en el mismo edificio.
Exactamente, sí,
Pero hacia el
ellos viven en
fondo.
el mismo edificio, en la planta baja.
Y ahora, ¿cómo puede ser posible que un juez mande a hacer una pericia luego de un mes de haber hecho la denuncia y aún así, luego de un mes, considerarlo culpable al niño, ¿no?
Claro, esto es lo indignante, digamos, del fallo, y también lo indignante son los tiempos procesales en cuanto a mí. por ejemplo, hasta el momento ya pasó un mes, más de un mes, y no me notifican del sobreseimiento de mi hijo. Entonces, digamos que yo después del fallo tengo 5 días legales para poder apelarlo, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos viendo con unas abogadas de ver de qué manera se puede apelar.
O
este
sea,
fallo,
usted me está diciendo, usted, claro, usted me está diciendo que el juez no le ha dado la posibilidad al niño de 9 años de que apele el fallo.
Sobre todo eso, sí.
Eso es tremendo, ¿no? Que un juez no le haya dado la posibilidad a un niño de que apele el fallo y apele a sus derechos constitucionales, es tremendo. Ya hay otra falta, ¿no?, de parte del juez, más allá de que él dice que se ha ajustado derecho, pero es una ley que viene del tiempo del proceso, ¿no?
Sí.
Es la que está aplicando y no está aplicando las leyes que rigen a través de los tratados internacionales a los cuales adhiere Argentina.
Exactamente, y si lo escuchamos en la entrevista que realizó este canal de Buenos Aires, podemos, ¿no?, ver que el juez sigue sosteniendo su accionar, ¿no? Y él también dice que él va a seguir, digamos, pidiendo que vayan a declarar menores de edad. Entonces, ¿qué pasa? Hay toda una situación que también es bueno destacarla, que si bien el juez se ajusta a derecho, sí se ajusta a derecho. Lo que él hizo no es ilegal, pero a la vez él está haciendo algo inconstitucional y que está violando los tratados internacionales. ¿Qué significa? Que él podría haberse, por lo menos, haber sostenido en cuanto a los tratados internacionales su accionar. No lo hizo, se ajustó absolutamente esta ley, que se basa en las épocas más oscuras de la Argentina, una ley de
Disculpe, ahí esa última parte, ¿usted está en un solo lugar o está caminando?
No, yo estoy acá a esa hora.
Busquemos un lugar donde se escuche mejor la comunicación, por favor.
Sí. ¿Usted me escucha?
Ahí la escucho mejor, sí. En la última parte nos quedamos acerca de los tratados internacionales, que es muy importante saber lo que usted dice acerca de esto.
Sí, como yo le decía, o sea, el juez podría haber sostenido su accionar en cuanto, basándose en los tratados internacionales y en el nuevo régimen de minoridad, y no lo hizo. Él lo que hizo fue justamente ajustarse plenamente a esta ley vetusta, ¿no?, que nace en la época más oscura de la Argentina, que es en la dictadura militar, donde no consideraban digamos, a los niños y a los adolescentes como sujetos de derechos, sino como objetos, ¿no?, de derecho. Entonces, en ese sentido, el juez ahí es donde está, digamos, violando los tratados internacionales y donde está manejándose de una manera inconstitucional, no ilegal, sino inconstitucional.
Bien, y esto ha llegado también hasta, ¿cómo será la gravedad de este tema? Para contarle a los oyentes que ha llegado también a la Procuraduría General de la provincia, que ha determinado que se investigue sobre en torno a este caso, y usted nos puede contar en qué sentido está orientada la investigación o cómo se viene dando la investigación.
Después de, bueno, la mediatización del caso de mi hijo, bueno, tomé contacto con otros casos de otras familias que también sufrieron vulneraciones en los derechos de sus hijos, y bueno, tanto es así que hay un caso que, si bien en el compilado que hace este medio no sale, digamos, a la luz porque los familiares no quieren hablar, pero sí existe el caso donde justamente quien termina, digamos, es un adolescente que termina perdiendo la vida por este accionar del juez, ¿no?, donde se lo incrimina en un delito que él no cometió, lo mandan a Salta Capital, a la cárcel de menores, y ahí es donde este joven decide quitarse la vida, ¿no?, por una situación de un delito que él no había cometido. Y vuelvo a lo mismo, o sea, tampoco se investigó a fondo ese delito, y hoy por hoy, ya con todo lo que me pasó a mí, considero que ese es el modus operandi, ¿no? Ya que a mi hijo, por un supuesto fallón que se lo denuncia injustamente, realizan todo un accionar y mueven todos los elementos del Estado con una celeridad increíble, comparada con otros casos muchísimo más graves, Entonces, hoy por hoy puedo creer que también sucedió lo mismo en ese caso del 2015, ¿no? Y bueno, y así también habló otra mamá de Río Piedras, donde ella habla que su hijo sufrió ataques de pánico, que bueno, que se le empezó a caer el cabello por esta situación de estrés a la que fue sometido, ¿no?, por parte de ese juez. O sea, lo de mi hijo no fue un caso aislado, ¿no?
Ahora, ¿cómo ha sido ese momento cuando llega la policía? Por supuesto, la policía es enviada de parte de la justicia a que cometa este acto tan aberrante de hacerlo firmar a un niño de 9 años una notificación cuando un niño no tiene entendimiento acerca de qué es lo que se trata. El entendimiento cabal de todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Cuando nosotros fuimos a averiguar en tribunal, nos dijeron, no, si el niño tiene entendimiento en la sección, en la parte de derechos humanos. Dijimos, no, 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 ¿cómo puede ser que un niño tenga entendimiento de toda la magnitud que hay detrás de esto? Bueno, y ahí se generó, digamos, una cuestión en donde el desacuerdo, ¿no?, de parte nuestra hacia, bueno, ese sector de la justicia ahí en Metán, que nos indicaba de manera, para mí me parece totalmente equivocada, decir que un niño tiene entendimiento acerca de la complejidad de una situación así como la que se está dando. Y por supuesto, imagínese usted que, bueno, ha llegado hasta tener en cuenta tratados internacionales y demás, que un niño de 9 años, por supuesto, no tiene conocimiento acerca de eso, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo ha sido ese momento en el cual el niño ha tenido que firmar la notificación?
Sí, bueno, fue bastante traumático, ¿no?, y doloroso, porque él manifestaba justamente ante el policía que no había cometido ese delito, que se lo culpaba. También era eso, ¿no?, era la situación de que yo quería que ya termine y que, bueno, dejé que firme. Yo reconozco que en ese momento fue mi error, pero también fue una situación muy incómoda para todos. Yo quería, ¿no?, ya que se corte eso, pero en su momento pensé, ¿no?, que el juez, al ver que tenía 9 años, lo iba a desestimar, y no, y contrariamente redobló la apuesta, y ahí fue cuando lo citan con el nombre. Cuando yo voy a la audiencia, y lo primero que pido es la fecha del croquis donde se perita el vehículo, ahí yo ya me doy cuenta que estaba, por lo menos, habiendo un par de irregularidades, ¿no? Porque ya les digo, es un mes después donde suscitó toda esta situación y todas estas actuaciones. Recién ahí es cuando se perita el vehículo para ver si por las dudas estaba rayado, ¿no? Pero además de esto, también se vulneró los otros derechos de mis hijos, ¿no? Donde lo manifiesto también en la audiencia, y en la audiencia todos los actores judiciales que estaban ahí, estaba la secretaria de la niñez y la familia, la asesora de menores, el juez, un fiscal, que es el que entiende nuestra causa paralela y quien hoy por hoy está investigando al juez. Bueno, todos coincidían en que los únicos que habían vulnerado el derecho de mi hijo es la policía, ¿no? Porque ellos dicen, bueno, no, porque lo notifican con el nombre del menor. O sea, en un total, lo que a mí me pareció en esa audiencia era que era una situación de amiguismo total, en que, bueno, siempre se corta por el hilo más delgado, ¿no? Pero a ver, vuelvo a lo mismo, si el policía notificó mal y que está también, ¿no? Obviamente se puede entender que así sea, pero significa de que él transcribe un documento enviado por el juzgado, ¿no? Uh-huh. No es que el policía va a transcribir
por su propia cuenta, claro. Bien, bueno, esto es de una gravedad extrema y esperemos que las investigaciones a partir de la Procuraduría General de la provincia lleguen a un buen puerto para todos los niños de la provincia. Agradecerle, señora, a usted por, bueno, su comunicación telefónica con nosotros y mostrar este problema que, por supuesto, acontece a todos los chicos de la provincia, y ojalá esto cambie, ¿no? Sea un antes y un después el caso de su hijo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vos, Alejandro. Y bueno, y antes de terminar, me gustaría, ¿no?, finalizar diciendo esto, ¿no?, que estás diciendo que ojalá cambie, pero ojalá cambie, ¿por qué? Porque los que tienen que cambiar esto justamente son los legisladores, porque te cuento, Salta sí adhiere al régimen de minoridad, pero ¿qué pasa? Es todo político, porque Capital sí tiene juzgados de menores, pero en el interior de la provincia se sigue juzgando con una ley de la dictadura, justamente porque dicen que no tienen los presupuestos para poder, digamos, poner juzgado de menores. Entonces es ahí donde hacen aguas, y jueces que tienen solo competencia en menores son los que están juzgando a niños y adolescentes, ¿no? Muchísimas Bien. Gracias.
Tremendo esto que acaban de escuchar, ¿no? Bueno, ojalá cambie y haya mayor presupuesto para que en el interior haya lugares en donde los chicos puedan tener sus derechos cumplidos, ¿no? Vamos a un temita musical, señor director, cortito, y ya vamos a las noticias.
Yo no sé todavía lo que me hiciste sentir. Es como la fiebre cuando quema. Si la nube que arrastras llegara a un sitio final, ¿cuánto tiempo guardas un secreto? Será por ti, será por mí, será por ti. Desde el monte que abrazo, camino sin explorar, calmar a la lluvia este desierto.